conocer, pero un funcionario del área de comunicación del socialismo mandaba mensajes con LTA. Qué bárbaro, ¿no? Perdieron todas las formas, ¿no? O sea, sí. Me parece que cuando uno se cega en política,
se peronizó.
Cuando uno se cega en política, cuando Perón pensaba que se la sabía toda, se metió contra la iglesia, ahí le erró. Ahí ya empezó.
Sí, ¿viste?
Bueno, esto piensan que se la saben todas, lo mismo. Bueno, LTA significa la tienen adentro, en un lenguaje hiriente hacia periodistas no afines, obviamente, del Partido de la Rosa. Le damos la bienvenida a las 11:28 de la mañana a Mercedes Meyer, que es diputada electa por el Frente Social y Popular aquí de la provincia de Santa Fe.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno.
Que ha venido acompañada por militantes también de la organización, algunos los conozco de la gloriosa Facultad de Humanidades.
La histórica y combativa Facultad de Humanidades.
Sí, yo en su momento, claro, yo siempre digo que era de izquierda hasta que entré a Humanidades, ahí es como que me derechicé.
Oh.
Me derechicé porque es largo, pero me empecé a enterar que muchos de los supuestamente progresistas tenían campos, eran terratenientes, digo, no, entonces, pero es largo, bueno, después terminé en un puerto intermedio, y acá estamos. Llegaste, digamos, de la mano de Carlos Delfrade, una persona conocida ya del ámbito periodístico, pero en esta lógica de la boleta única, sin menospreciar la construcción militante y todo el recorrido que ustedes tienen, y es muy loable, pero esta lógica de la boleta única, poner una figura conocida como candidato y llegar. Alcanzaron, en este caso, la banca.
Uh-huh. Sí, creo que es más que una figura conocida, Carlos Delfrade, no es un... conocido por ser periodista nada más, sino por justamente su trabajo y su compromiso con las causas sociales, que son las que nosotros militamos y somos parte también desde hace años. Entonces, junto con Carlos, con Celeste Leprati, con los 6 partidos y organizaciones que conformamos el Frente Social y Popular, somos parte de una construcción que viene de años en la lucha, digamos, de las calles, y que hoy tiene una expresión electoral con la cara de Carlos Delfrade, digamos, como referente a diputado, que él ya fue candidato hace 4 años, que también tiene, digamos, una vocación política, que no es que es... Digo esto porque caras famosas se buscaron, lo más significativo, si se quiere, es lo de Delcel, que son gente famosa que viene de otro palo,
claro,
y
no,
que
es
se los pone para...
Yo siempre lo describo como un fenómeno que llegó para quedarse, porque, por ejemplo, el candidato a senador por el Departamento de la Capital de Justicialismo era el cantante de Caniche.
Claro. Y...
O sea, bueno, Rubén González, Pelusa o Tito, siempre me olvido.
Pelusa.
En Pérez no lo dejaron presentarse porque faltó un par de avales, le faltaron.
Nuestros referentes de niñez.
Pero algo que llegó para quedarse, nos guste o no, también producto de esta cuestión de lo mediático y la imagen tan... importante para este estadio del sistema capitalista, digamos.
Por eso digo que esto tiene otra lógica y que tiene que ver que Carlos hoy es referente por un periodismo de investigación de 30 años, donde dice con nombre y apellido muchas de las cosas que estabas diciendo vos recién, que ha escrito libros denunciando el narcotráfico y las complicidades políticas, policiales detrás de eso, ha puesto en riesgo su carrera, es un tipo que lo echaron de todos lados, su vida, si se quiere, también. Y bueno, para nosotros es un orgullo contar con él y con otros compañeros como Celeste, Fito Araujo, que es también hoy electo concejal en Villa Constitución, distintas personalidades que se han sumado a este frente, que han encontrado en este espacio un lugar donde, por ejemplo, el caso de Celeste Leprati, una compañera, hermana de Pocho Leprati, que pudo volcar su bronca y esa sed de justicia del 2001 a esta parte, en una lucha por los derechos humanos, en una lucha por la juventud, por los pibes, y que, bueno, para nosotros, que tanto Carlos como Celeste hayan encontrado en este espacio su lugar para poder ser referentes, para poder contener sus luchas, para nosotros es un orgullo.
¿Cómo se definirían ustedes si tuvieran que autodefinirse ideológicamente? ¿Progresistas, nueva izquierda, parte de la izquierda? ¿Cómo?
Nosotros somos,
les cae mejor
hoy, la construcción de izquierda más amplia de Santa Fe, no solo de Santa Fe, sino de la Argentina. Nosotros somos el Partido del Trabajo y del Pueblo, el PCR, que es de donde yo vengo, el MST, la Unidad Popular, es, digamos, de Genaro, sí, una parte de la base peronista. Somos Causa, que es una organización de acá de la ciudad, Patria Grande y el Partido Socialista Auténtico. Por lo tanto, con Carlos nos gusta decir que, bueno, que nosotros estamos enamorados de nuestro pueblo. Entonces entendemos que nuestro pueblo estuvo enamorado de Alfredo Palacios en un momento, que estuvo enamorado de Hipólito Yrigoyen, de la justicia social del peronismo, y que hoy ni el peronismo, ni el radicalismo, ni el socialismo contiene, digamos, el que conocemos nosotros hoy, no contiene a esas corrientes que levantaron esas banderas, se quieren progresistas, que tenía que ver con recuperar nuestra soberanía, la industria nacional, claro, la justicia.
Entonces sería, una izquierda nacional y popular.
¿Sí? Exacto, una izquierda nacionalista. Porque,
hay una izquierda, sin menospreciar, pero bueno, tengo amigos en esa izquierda también, digo, pero internacionalista, que ve esto como, bueno, un apéndice más de la lucha internacional.
Y mira, nosotros sabemos que los trabajadores y el movimiento obrero es el movimiento clave y es el movimiento que tiene que dirigir los grandes procesos de liberación del país. Pero con los obreros solos y los trabajadores solos no alcanza. Hay que unir a los chacareros, hay que unir a las mujeres en su conjunto, hay que unir a los estudiantes, hay que unir a la gente desocupada. Es en un conjunto que vamos a transformar esta Argentina. Por lo tanto, hoy la división no está en quiénes son trabajadores y quiénes no son trabajadores. Hoy la división está en quién quiere una patria libre, recuperar, ya te digo, la industria, la soberanía, una mejor distribución de la riqueza y de la tierra, y no, digamos, una concentración de la producción, una concentración de la tierra, una extranjerización de los recursos.
Creemos que ahí está la diferencia. ¿Qué los diferencia de otras expresiones de la izquierda que también llegaron o tuvieron una buena performance en estas elecciones, como por ejemplo Movimiento Giros en la ciudad de Rosario, el Frente Izquierda, bueno, no alcanzó la banca, pero también hizo una muy buena performance? ¿Qué los diferencia de otras expresiones de izquierda?
Bueno, mira, con los compañeros de Giros o de Ciudad Futura, nosotros tenemos muchas coincidencias en cuestiones que tienen que ver con la denuncia, digamos, contra el poder y demás. Sí es cierto que ellos tienen una lógica muy, muy local, que no plantean, por lo menos, su postura a nivel nacional. Nosotros somos muy críticos al gobierno nacional de Cristina Kirchner. Entendemos que nuestra provincia es una parte de un modelo nacional de entrega, donde todo lo que se produce en el país viene a parar por el río Paraná, digamos, se va al extranjero, nuestras riquezas, digamos, nosotros decimos sangra por las barrancas del Paraná. Que eso tiene que ver con un modelo que se ha profundizado con esta década kirchnerista. En principio nosotros no vemos que ellos tengan el mismo análisis que nosotros en ese sentido. Por lo menos no lo blanquean, pero tampoco dicen lo contrario. Y si bien nos hubiésemos podido unir acá, creo que han pecado de soberbios y que no han sido capaces de ser parte de este Frente Social y Popular, de los cuales nos hubiese gustado que se unan, que participar. Más allá de eso, digamos, nosotros seguiría queriendo ampliar nuestro frente.
Claro, porque si uno suma los votos de toda la fuerza de izquierda, ¿no? Sacándola en el peronismo con Toniel de la cabeza, que también se encuadraría en lo mismo, pero bueno, sacándola, dice una fuerza de fuste para competir por bancas, o sea, viéndolo estadísticamente, muy buena convocatoria.
Sí. Visto en líneas generales, fue una muy buena elección de las fuerzas de izquierda y progresistas, o por lo menos las que se dicen de izquierda y progresistas.
El Frente Progresista se llama progresista.
Ah, sí, bueno, no, pero no me refería a esa particularmente. Es más, creo que al socialismo se le pegó por haber abandonado algunas banderas justamente progresistas.
Para mí me parece que hemos caído en el exceso de lo políticamente correcto, que hasta el PRO tiene que decir que es progresista. Hoy en día, si vos no decís que no soy progresista, no garpa. A ver, que decís, sos progresista.
Bueno, así que... este pueblo ha puesto en la agenda política muchas de sus necesidades y reivindicaciones, y que tiene que ver con que, bueno, que nosotros queremos... Va, la Argentina y el pueblo santafesino en particular quiere ir por más y no retroceder. Y en eso no... no hay lugar para posiciones conservadoras, no hay lugar para posiciones de privatización, de exclusión, no hay lugar para esos tipos de discursos ni de políticas, y por eso también se le castiga, digamos, a los que han hecho esa política más allá de sus discursos.
Como diputada provincial electa, vos sos ingeniera, ¿no?
Ingeniera química.
Ingeniera química. ¿Qué proyecto concreto pensaste, si tenés pensado, para ni bien llegues a la banca, presentarlo, ¿no?, para la provincia, para ver cómo mejorar un poco la calidad de vida?
Bueno, nuestro primer punto de acuerdo, digamos, y que tiene que ver también con años de lucha, es por una gran reforma impositiva en la provincia, que vaya, digamos, que sea progresiva y no regresiva como es hoy la estructura impositiva. Por ejemplo...
¿Qué sería, como nosotros, impuesto a la riqueza?
Y sí, que paguen más lo que más tienen y no sea al revés. Por ejemplo, hay dos empresas que son extranjeras, la mayoría, de Cargill, Bunge, Dreyfus, son todas exportadoras, que no pagan, o sea, son las grandes ganadoras de la década, han facturado, entre dos empresas, han facturado el doble del presupuesto de Santa Fe en estos por año, digamos, en estos últimos años, y no pagan impuesto a los ingresos brutos. No pagan un montón de cosas que tienen que ver con los impuestos nacionales, pero a lo que hace...
Voy a poner un poquito en abogado del diablo, ¿no? ¿Cómo piensa el empresariado? El empresario dice, bueno, está bien, vos querés poner impuestos, a mí no me sirve para invertir, yo me voy, y el correlato que tenés es peor porque quedan trabajadores en la calle. ¿Qué podemos decir?
Y la famosa, sí, lo de las inversiones extranjeras y demás. Y que por lo menos las empresas esas, mira...
Por ejemplo, pongo el caso de General Motors. Hoy en día, me gusta o no, General Motors da trabajo a muchas personas de Rosario y la región, y la empresa que tercerizan para General Motors también. O sea, si hoy, por ejemplo, se iría General Motors, creo que se sentiría ahí demasiado en la economía. De hecho, el gobierno nacional me parece que propuso ese salvataje porque se dio cuenta que eso iba a impactar mucho en la economía. Sí, digo en este sentido, ¿no? Del correlato que puede llegar a tener.
Las fuentes de trabajos es un tema. Que no implica que esas empresas no paguen el mismo impuesto que paga cualquier kiosquero, porque digamos que es el 3,5% de la facturación el ingreso bruto, y eso lo pagas vos como monotributista, lo paga, 5. Mira, a lo pagan, claro, ¿entendés? Y eso sí, también genera fuentes de trabajo, y más, que por lo menos tengan las mismas condiciones que tienen el resto de las empresas. El nombre de la industria no se paga, y el problema es que la industria hoy se ve beneficiado más lo extranjero y los grandes monopolios por encima de, por ejemplo, toda la metalmecánica de la provincia, Basal y las que... Yo soy de Venado Tuerto. Bueno, todas las, Gerardi, que es de Casilda, las metalmecánicas, o todas las productoras de... Todas las fábricas de...
Basali la compró ahora, creo que una fábrica de la India, ¿no? Me parece una empresa... No es más argentina. Era.
Lo que les pasa es eso. Lo que les pasa es que todo lo que supo darle trabajo a los santafesinos, esas fuentes genuinas que tiene que ver con una burguesía que invierte en el pueblo, que por lo menos se toma un café en la localidad chica.
Un Gelber, ¿no? Como diría Felipe Piña, el último burgués nacional. Alguien que piense en Argentina. Aunque hay otros que dicen que el capital no tiene bandera y que no puede existir una burguesía nacional, ¿no?
Acá nosotros le tenemos que agregar valor agregado a la materia prima. Nosotros no puede ser que este sea un país que vende soja para comprar trenes. Para comprar los trenes a China para que se lleven la soja a China. Cuando acá tenemos la capacidad, tenemos los talleres ferroviarios en Pérez, en Laguna Paiva, digamos. Hay toda una historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, nosotros mismos. Yo soy ingeniera. Nosotros, ingenieros químicos, ¿para qué? ¿Para qué tipo de industria queremos ser? Nosotros tenemos las herramientas para poder desarrollar cualquier tipo de equipo, por ejemplo, de extracción de aceite de soja. El problema es que hoy Cargill, Bunge, Terminal 6 o lo que sea, te trae una tecnología traída de afuera, llave en mano, china, alemana o yanqui, donde vos, ingeniero, lo único que haces es controlar que esa máquina funcione bien. Si te dijeron que tenía que dar 2.000 toneladas por día, vos controlás que es de 2.000 toneladas por día. Y por lo tanto también es una traba para el desarrollo profesional y o sea, es dialéctico, ¿no? Uno no puede aportar a una cosa que le sirva a nuestro pueblo y al mismo tiempo uno no se desarrolla tampoco como profesional. Por más de que te paguen muy bien esas claro. empresas. Pero son muy poquitas fuentes de trabajo. Los tornillos son de, o sea, desde el diseño hasta la chapa, pasando por el tornillo, es de afuera, y con lo cual, bueno, eso en definitiva trae destrucción de las fuentes de trabajo y no más.
Esto como porque bueno, además de la parte impositiva, lo que vos estás planteando, si no lo entiendo mal, es una suerte de sustitución de importaciones de la región, ¿no? Y darle, otorgarle valor agregado a lo, bueno, a la materia prima. Habría que, ¿cómo se lo podría promover desde el mismo Estado? Que no, porque, a ver, con una reforma impositiva no hacemos nada, ¿no? Tener que otorgar, yo qué sé, créditos blandos a pequeñas y medianas empresas, estimo, algún que otro aliciente, ¿cómo se llevaría a cabo?
Sí, lo que decía yo de la reforma impositiva tenía que ver con tener más
extraer
recursos para el resto de las políticas que siempre te dicen, bueno, no se puede porque no hay plata o que no, digamos, además de pedir la coparticipación federal que nos corresponde, también tenemos que generar, digamos, ir a tocar donde está la plata, que esta es una provincia riquísima. Entonces, por lo tanto, no puede haber
maestros que cobran mal. En el norte tenés, por ejemplo, pobreza.
Sin duda. No tenés de Ibarlucea para el norte, no hay gas natural. Uh-huh. Acá en zona sur no tienen agua potable o al menos algunas gotitas, algunos se levantan a la madrugada para abrir la canilla para poder juntar agua para todo el día. Porque claro. No, falta de obras, digo, todo eso que tiene que hacer el presupuesto, incluso políticas sociales de escuelas, para poder tener EMPAs en todos los turnos, para poder tener maestros bien pagos, para poder tener un ministerio de deporte, para poder tener casas de la mujer donde se puedan refugiar. Para todo eso hace falta plata. Y la plata en Santa Fe está. El problema es que hoy se va para afuera. A eso me refería con esa reforma impositiva.
Yo creo que el Estado la tiene, pero la direcciona mal. Por ejemplo, si uno piensa se extraen, esto fue público, no estoy diciendo nada que no se sepa, 25 millones de educación para comunicación, entonces uno ve que la prioridad no es lo más importante, ¿no? Me parece que la plata está en Santa Fe, a diferencia de otras provincias donde justamente falta recursos. Pero más que nada en lo social, ¿qué otra propuesta tienen?
Bueno, nosotros somos parte de toda una juventud que viene militando en en los barrios, en las escuelas, en las universidades, en las mismas fábricas. Por lo tanto, muchos de nuestros compañeros, hoy algunos me están acompañando acá, pero el resto que hizo parte, digamos, y que le dio forma a este frente, conocen muy bien la realidad y conocemos muy bien que hoy es más fácil en esta provincia de los grandes frigoríficos, de los grandes cereales, la provincia que tiene la cuenca lechera más grande de Sudamérica, es más fácil llegar a la droga que a la comida. Para un pibe, por ejemplo, de 10 años o de 12, que acá en las grandes urbes, particularmente en Rosario, a veces es más fácil ser soldadito, o no es más fácil, se llega más sencillamente a ser soldadito.
Mejor, o sea, viendo lo de la parte de la ganancia, es mejor conseguir mejores chicas. Mejores autos, mejores motos, mejores pilchas, ellos lo ven así.
Sí, es cómo le ganamos a la seducción de la droga. Nosotros, por un lado, es cómo luchamos contra el narcotráfico, y esa tiene que ver con una denuncia, con que penas máximas para los que están relacionados con el narcotráfico, que se expropian los bienes de los narcos. Bueno, una lucha particular contra el narcotráfico. Y después, cómo rescatamos a los pibes. Que alguien consuma no significa que sea adicto. Hay experiencias muy buenas. Yo digo que uno se junta con las madres de los barrios y tienen los mejores proyectos para levantar, para rescatar a los pibes.
¿Qué análisis hacen de la cuestión de la inseguridad y cómo la mejoraría en el corto plazo? Porque, a ver, el tema educativo, tema alimenticio, coincidimos todos, pero es largo plazo. Uh-huh. En la coyuntura yo quiero que... lo ideal sería que se termine, ¿no? Asesinatos, muerte, lo que estamos viendo. ¿Cómo se termina? ¿Militarizamos la provincia? Otra alternativa sería acabamos con los narcotraficantes, los matamos, ¿qué alternativa?
Todo lo contrario de lo que se está haciendo para mí. Porque el problema es que la policía es parte del problema y no de la solución. La militarización es parte del problema y no de la solución. ¿Qué hace la gendarmería acá que no está en la frontera evitando que entre la droga de Bolivia, de Paraguay, de, digamos, del resto de los países?
Ah, yo te podría decir, bueno, está bien, pero la policía provincial chocó la nave está penetrada por la corrupción, no puede, hoy prácticamente la policía no tiene la herramienta como para hacerlo.
Bueno, ahí tenés una medida inmediata, digamos. Cómo intervenimos la policía socialmente, cómo hacemos que los barrios elijan los comisarios, digamos, cómo democratizamos la policía, porque para nosotros es un cajón de manzanas podridas con algunas manzanas sanas. No, al revés, diría.
¿Qué opinión tiene, por ejemplo, de la sindicalización policial? ¿Están en contra o a favor?
Es difícil, qué sé yo. Porque sí, son
algunos
trabajadores.
Algunos dicen que la democratizan, otros dicen que no.
Mira, es compleja, digamos, la posición, si se quiere, o porque ellos son trabajadores, no es que no, pero al mismo tiempo son parte de las fuerzas que siempre reprimen al pueblo. Por eso no puedo meter a todos en la misma bolsa, porque no es que por ahí el que se inicia ahora como policía y que tiene una expectativa de así tener, digamos, un futuro en la vida y demás, sea desde ya un cómplice contra el narcotráfico, digamos, un cómplice del narcotráfico.
No, pero te lo decía también porque cuando uno analiza los casos de Latinoamérica, Colombia, México... los mismos analistas dicen, ¿no? Esto se inició así, salarios bajos de la policía, malas condiciones de trabajo, y bueno, caldo de cultivo.
¿Qué rol va a tener? Si es un sindicato, es un sindicato distinto al resto, ¿no? No se puede analizar de la misma manera, porque su trabajo tiene que ver con una decisión política y con un rol que tienen en la sociedad, que no es el mismo rol que tiene cualquier trabajador metalúrgico, lácteo o... O sea, hasta el trabajador rural es otro tipo de trabajo y que tiene que ver más con un modelo de país y qué rol va a tener esa fuerza represiva, si va a tener justamente un rol represor o un rol de patriótico de resguardar los lagos, los ríos, la soberanía, hablando, digamos, de lo que es gendarmería o de la misma policía, si va a ser una policía social o si va a ser una policía que va a jugar siempre en contra del pueblo. Bueno,
¿se podría pensar en una suerte de servicio social obligatorio? No militar, pero digo, para aquellos pibes que están metidos en la droga, ya, bueno, han delinquido, que no creo que, a ver... si vos decís, levantate a las 6 de la mañana a buscar laburo, no lo van a hacer. No van a ir a comprar el diario a fijarse qué hay en la bolsa de trabajo. ¿Con esos qué hacemos? Digamos, porque los chiquitos coincidimos, digamos, pero con esos que ya están en la mala, digamos. ¿No? ¿Qué alternativas?
Yo creo que nosotros tenemos que resolver. Primero,
en Colombia hicieron un servicio social obligatorio, por ejemplo.
Nosotros primero tenemos que resolver la comida para todos. Que ningún pibe tenga hambre. Después... tenemos que resolver la cuestión del trabajo y de la perspectiva de vida de esos pibes. Entonces, si vos tenés un pibe de 16 años, no sé si le haces esa forma o qué, pero algo que te diga, bueno, yo quiero ser esto cuando sea grande. Y que la única salida no sea, si me mato mañana no me importa porque mi vida no vale nada y porque si no me muero mañana me voy a morir pasado mañana. Sino, bueno, cómo tiene una fuente de trabajo... social, si se quiere, puede ser un trabajo comunitario o un trabajo de oficio, de carpintería, de electricista, de lo que sea, o profesional, digamos, porque el tema es que no es solo de los pibes esos que quedaron excluidos, de muchos jóvenes hoy, que como el sistema te lleva tan a la hora, mañana, consumir y demás, nos cuesta mucho tener una perspectiva. Entonces, bueno, una parte que son los más vulnerables caen en la droga, caen en el delito, pero siempre el delito, en realidad los pibes no quieren ser eso, siempre viene de arriba hacia abajo, y el problema es que le están dando desde arriba más posibilidades para eso que para lo otro.
Claro, yo para finalizar una pregunta que siempre le hago desde el buen sentido, ¿no? Pero a la gente por decir que tiene una idea desde el progresismo, ¿no? Uno ve en Cuba al delito se lo reprime de una manera muy dura. En Cuba, los casos que uno conoce, de hecho, violadores, uno tiene noción que hasta incluso lo han tirado a los tiburones, algo que parezca una locura, pero ¿se puede pensar, digamos, en reprimir el delito desde el progresismo sin caer en, yo qué sé, en una cuestión más de derecha? ¿Se lo puede pensar?
Sí.
Francisco.
O sea, el delito...
Porque por allí, hablándolo más, cierta persona tiene la idea de que por allí la izquierda es como que defiende a los delincuentes, ¿no? Este es el comentario que por ahí se hace, ¿no? El derecho humano es para uno, porque yo soy trabajador y no tengo derechos humanos, la cuestión de la puerta giratoria, ¿no? Que la han utilizado varios candidatos. ¿Qué se puede decir antes?
Mirá, no... no es lo mismo un pibe que roba una cartera o un pibe que viola, digamos, o un tipo que viola. O no es lo mismo el que hoy está transando con los narcos y que está en una gran mansión con su avioneta en el fondo cargado de cocaína, que el pibe que está distribuyendo la droga en el barrio. Son distintos tipos de delitos y tienen distintos tipos de castigos, si se quiere. Claro está que ningún pibe nace ladrón ni ningún pibe nace narcotraficante, que tiene que ver con un modelo que lo va llevando a eso. Por lo tanto, hay que, digamos, no puede quedar impune ningún delito, sería. Pero después, si vos querés erradicar la inseguridad o querés erradicar el narcotráfico y demás, hay que tomar medidas mucho más de fondo y empezar por los castigos más más fuertes y más duros con los de arriba, para que eso después nos llegue a los de abajo.
¿Algo para finalizar?
No, bueno, que hoy estamos festejando, digamos, todavía siguen los festejos, igual la voz ronca tiene que ver con el frío.
La felicidad pero que estamos, del Frente
Popular, ¿sí? No sabía ese nombre, vos sabés que, bueno, que no sabía que estaban festejando ellos, pero los vi en el patio de la madera porque estaba llegando de Buenos Aires, que hicimos el lanzamiento del Frente Popular con Víctor de Genaro como candidato a presidente y mi amiga Evangelina Codoni, una compañera también del PTP, que es candidata a vicepresidente, que la verdad es que nos enorgullece que una compañera de la zona, nacida en San Lorenzo, hoy sea una candidata. En un frente, tanto el Frente Social y Popular como el Frente Popular a nivel nacional, que le da protagonismo a los jóvenes. Nosotros decimos, bueno, nosotros no queremos ser soldados de nadie. Algunos cantan, somos los soldados de... Bueno, nosotros no queremos ser soldados de nadie. Es una juventud que es protagonista de la historia, que es protagonista del presente y que necesitamos, más de estos espacios. Hoy por hoy podemos decir que el pueblo tiene dos bancas en la legislatura de Santa Fe y dos concejalías, una en la ciudad de Rosario con Celeste Leprati y otra en la ciudad de Villa Constitución con Fito Araujo, y que eso, marca un hito en la historia. Fueron unas elecciones históricas donde nos posiciona como cuarta fuerza a nivel provincial después de esos tres grandes aparatos que son el PRO, el Frente Progresista y el Frente para la Victoria, y nosotros con mucho esfuerzo y con mucho esfuerzo militante logramos estas bancas que nos enorgullecen y que, bueno, le plantan una bandera de esperanza al escepticismo que tienen muchos, y que, bueno, hoy ponemos a disposición estas bancas para las luchas y las causas populares que se avecinan y que hay hoy en vilo.
Muchas gracias por haberte acercado hasta acá, un día sábado, un apostolado, como siempre decimos. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio, que siempre es muy valioso.
Lucho, para finalizar, ¿qué puede hacer la gente hoy?
Bueno, mira,
de haber escuchado, obviamente, Cuna de la Noticia Radio.
Por supuesto. Vamos a cerrar, mira, con una invitación que se nos había pasado por alto, que es una actividad en curso que está hasta el 1 de noviembre y está muy bueno. Muestras Memorias de Radio, esto se da en el Museo de la Ciudad, allí en Oroño al 2300, basado en material sonoro. Es una exhibición que rescata los relatos construidos por oyentes acerca de sus propias experiencias de escuchas desde el surgimiento de la radio, su etapa de consolidación y esplendor, y justamente hasta el día de la fecha. Una muestra muy interesante que pueden ir a visitarla de martes a viernes de 9 a 6 de la tarde, sábados, domingos y feriados.